Es evidente, y el hecho de que entrevistemos hoy a Eva Mora así lo certifica, que el papel del jefe de delegación en el festival cada vez tiene más importancia y visibilidad. Pero bueno, esto siempre no siempre ha sido así, así que le hemos pedido a nuestro conductor de la máquina del tiempo que nos haga un recorrido por este rol tan llamativo a lo largo de la historia. Hola, Iván Iñarra, ¿qué tal?
Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, bien, muy bien. Encantado de hablar de este topic, que hoy no sacamos a la máquina a viajar mucho, pero sí hacer un trabajo casi de investigación, ¿eh?
Con esa figura, ¿no? Del jefe de delegación, ¿eh? Que en España
sí.
Es casi como ya un mito, incluso.
Sí, parece que tiene la importancia de un ministro. Bueno, mira, yo creo que si un eurofan se hubiera quedado estancado en el tiempo hace 30 años, ¿no? Como el señor este que dijo en Galicia,
sí,
que llevaba no sé cuánto tiempo, ¿no? Y se despertase hoy, ese eurofan se le sorprendería de un mogollón de cosas. Pero una de ellas sería de qué es eso del jefe de delegación, ¿no? No porque no existiese hace 30 años, porque era un rol absolutamente desconocido para el público.
O sea, podemos decir que siempre ha existido un jefe de delegación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, desde el primer año.
No, digamos
¿no?
que por ponerlo en el tiempo, vamos a ponerlo, es decir, los papeles que hemos podido encontrar este equipo de investigación, que es muy difícil, a mí me encantaría ir a TV a revisar archivos, vamos a basarnos en certezas, porque somos fieles al periodismo
rigurosos
de investigación. Eso es. Mira, el primer papel que encontramos donde se cita la figura del jefe de delegación es a finales de los años 70.
Ajá.
Al menos tenemos constancia gracias al programa oficial de cada año, el que se entrega, y en el año 79, en Jerusalén, cada país participante llevaba un jefe de delegación y aparece citado en ese programa oficial. Quizás las circunstancias diferenciales de aquel primer festival en Israel pues motivaran que se materializase este rol para poder tener un interlocutor entre las autoridades israelíes y las televisiones participantes, porque, por ejemplo, España, las relaciones diplomáticas con Israel en aquella época todavía no eran muy oficiales, ¿no? Bueno, de hecho, el principal cometido de este HOD, como es las siglas de Head of Delegation en inglés, es el de ser punto de contacto entre la televisión participante y la UER, además de liderar la delegación en las semanas de ensayos y de galas.
Y Iván, ¿y las competencias han sido siempre las mismas o han ido variando con el paso del tiempo?
Pues mira, inicialmente la UER, esto lo sabemos porque lo explican en la propia página web oficial, tuvo como referencia la figura olímpica del chef de misión. Es decir, en los Juegos Olímpicos, a medida que se fueron profesionalizando, vamos a decirlo así, a partir de los años 40, 50, después de las guerras, cada país enviaba un chef de misión, una persona que encabezaría de manera oficial, ¿no? Era un representante nacional con efectos legales. Bueno, pues la UER adoptó eso para Eurovisión y describe que es un rol casi diplomático, ¿no? En el que hay que tener en cuenta que tienes que mantener por encima de todo la defensa de los intereses de tu país, a la vez que mantener una cordialidad con el organizador y el resto de participantes. También las delegaciones han ido creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Pues Conchita Bautista, por ejemplo, siempre recuerda que en el 61, se cumplen 50 años ahora, 60 años ahora, perdón, madre mía, por parte de España en Eurovisión, pues a Cannes, a ese festival del 61, se fueron ella, el director de orquesta y el comentarista. Ahora cada delegación pues tiene, mira, un jefe de prensa. Puede llegar a tener este jefe de delegación asistentes. Súmale compositores, artistas y coristas, y son varios. Comentaristas, que en España, por ejemplo, tenemos tres. Los representantes del artista. Eso es la delegación, ¿no? Y hoy en día pues pueden variar entre 20 y hasta 50 componentes. Números realmente olímpicos.
Uf, ya te digo, con esos números cada año al menos, bueno, pues hay 1.500 personas en las delegaciones y por eso Eurovisión, bueno, pues se mueven unas cifras que pocos eventos pueden igualar. Números que implican también, oye, pues dinero y hablando de entes públicos hay que tener en cuenta que las obligaciones y escrutinio, bueno, pues también son grandes, ¿no? Porque es dinero que pagamos todos. ¿Qué responsabilidades tiene el jefe de delegación y quién decide su elección?
Pues mira, es curioso porque hasta no hace mucho era un rol que asignaba el departamento de entretenimiento de cada televisión pública o el departamento de festivales, explicamos. Hay teles europeas que programan y producen muchísimos programas de entretenimiento, pues Alemania, por ejemplo, Reino Unido, Francia, y Eurovisión encaja en ese departamento, ¿no? Pero para otros existe un departamento específico de festivales o cultural, que es aquel que selecciona la representación del país en eventos internacionales bajo el sello de la tele pública. Por ejemplo, festivales de cine, pues muchas televisiones públicas participan en coproducciones de cine, ¿no? Y acuden a los festivales, pues, y ponen al final el sello de la tele. Por ejemplo, eventos internacionales como de danza, de otras músicas, de baile, o por ejemplo, la sintonía que sirve para la Vuelta Ciclista a España se elegía también, y está muy ligada a la Eurovisión de los años 80 y 90, el proceso de elección, porque en España el departamento de festivales recibía varias propuestas y esta decía, pues esta para la OTI, esta para Eurovisión y esta para la Vuelta Ciclista, ¿no? Fíjate tú. Bueno, marca del país, en definitiva, ¿no? En España el jefe de delegación ha dependido al principio del departamento de festivales y en los últimos años del de entretenimiento. Eso pasa actualmente. En el caso de ahora, Ana María Bordas, directora de Originales, que así se llama ahora en RTVE, pues bajo su dirección tiene magazines, entretenimiento, contenidos infantiles, sociedad, unidad de formatos nuevos, Planeta Verde. Bueno, pues ella ha sido la que seleccionó a nuestra Eva Mora. No obstante, la mayoría de países elige a alguien dentro de la casa también, ¿no? Como Eva Mora. Pero otros, como Bulgaria, externalizan completamente todo lo relativo a su candidatura. Sobre las responsabilidades que me preguntabas, mira, lo describe muy bien un libro titulado Dentro del Festival de Eurovisión. Es de Julián Vignoles, escrito, por si alguien lo quiere leer, muy interesante. Fue jefe de delegación irlandés durante 7 años, en los 2000, ¿no? Y cuenta todo tipo de anécdotas, es decir, cosas que a un eurofan le interesa saber muchísimo de las bambalinas. Y cito textualmente, él dice, muchos creen que encabezar una delegación en Eurovisión es organizar un simple acto de promoción. 15 días de fiesta. Dice, la hay, por supuesto, si es que tienes energía para ir, ¿no? Pero hay que planear logística, negociar absolutamente todo, desde el alojamiento hasta un plano de cámara, un efecto especial, la ropa de los artistas, gestionar las entrevistas negociadas con la UER y con el resto de medios, y todo casi siempre en un país extraño, con un idioma diferente, una moneda distinta. Y dice, consejos que a lo mejor le pueden servir para Eva. Requiere mantener la cabeza fría y buena salud. Constantemente tienes a gente diciéndote lo que tienes que hacer y decidir. Y sobre todo esperar, aguantar eternos segundos, minutos y horas de espera para todo. Así que no sé, Javi, ¿tú qué te animarías a ser jefe de delegación o prefieres ir todavía?
Después de escuchar este testimonio, te digo que no, ¿eh? No obstante, yo recuerdo que ha habido recientemente jefes de delegación más famosos que el propio cantante y parecía que se lo pasaban bien.
Pues sí, son ciertamente los que llamaríamos casos de éxito, ¿no? Jefes de delegación que llevan al éxito a sus países y son vistos como verdaderos gurús. Por citar un poco históricamente de este siglo, ¿no? En Reino Unido, en los últimos años de gloria británicos, pues estuvo de la mano de Jonathan King, que era un productor musical que gestionó preselecciones muy interesantes a finales de los 90, por ejemplo, el triunfo de Katrina and the Waves, o a esas presas atrajo artistas de éxito comercial y prestigio, ¿no?, para intentar llevar la bandera británica. No obstante, este Jonathan King, pues porque algunos se pondrá a buscarlo, es una figura controvertida, ¿eh?, porque tuvo que dejar el cargo por problemas con la justicia algo truculentos, ahí lo dejo. Bueno, Francia, por ejemplo, el interés del festival a Francia se lo devolvió Eduardo Grassi, un treintañero parisino. Estaba viendo el festival de 2015, la pobre Lisa Angel, que quedó fatal, y le escribió a la jefa de entretenimiento de la tele francesa, ante el enésimo fracaso francés, y le escribió un email, ¿no? Oye, si queréis yo puedo hacerlo mejor, tengo la receta, sé lo que hay que hacer. Y suya fue, por ejemplo, la elección de Amir, ¿no?, que fue un super éxito y lanzamiento del artista en Francia. O de la celebración, él se retiró en todo lo alto celebrando una preselección en Francia de calidad, ¿no?, tras años de elecciones internas. Bueno, en Italia tuvimos a Nicola Caligiore o Carla Bugallo en Portugal, los dos invitados a uno de los encuentros que estaba haciendo Televisión Española, que revitalizaron la imagen del festival en sus países, ¿no?, en Portugal y en Italia. Y otros como el checo Jan Bors, creó su propio, por ejemplo, canal de YouTube, donde él se volvió un poco eurofan desde el otro lado tras su experiencia. Y más desconocida, por ejemplo, Emil Sikinge, que fue la que puso patas arriba a la delegación holandesa, después de años y años y años de quedarse en semis, empezó a traer a Nuuk, a otras figuras carismáticas de la escena nacional holandesa, acabaron ganando, organizando este año el festival, y ella fue de jefa de delegación, pasado a ser productora ejecutiva del festival. O sea, todo un ascenso.
Oye, cuéntanos, en marzo, antes del festival, vemos, ¿no?, que se reúnen todos. ¿En qué consiste esa reunión tan importante que tienen donde se decide buena parte de lo que va a ser el Festival de Eurovisión?
Aquí es cuando uno descubre lo complejo que es este rol, ¿no? Que, como decía el irlandés, no es todo promoción y fiestas. Bueno, esa reunión la organiza un grupo de referencia del festival, el grupo de referencia, con mayúsculas. Este grupo de referencia mantiene a lo largo del año 4 o 5 reuniones entre ellos y esa de marzo es donde van los jefes de delegación. Bueno, resumiendo un poco, ¿qué es este grupo de referencia? una junta que tiene un presidente, tres jefes de delegación que son elegidos entre sus compañeros, entre todos los países participantes, dos productores ejecutivos que representan a ediciones del festival organizadas hace poco. Por ejemplo, este año estarán la holandesa que he citado y el israelí de Tel Aviv, y luego dos invitados por un bagaje profesional, pues porque se dedican al mundo de los espectáculos, porque han asesorado a otras, pues a la MTV, por ejemplo, ¿no? Y luego está el supervisor ejecutivo, que ahora es el señor Martin Osterdahl. Bueno, esta junta del grupo de referencia convoca a la ciudad organizadora, que previamente han visitado, recientemente han subido un vídeo de este grupo de referencia visitando Torino, el Palasport, donde va a ser donde se va a hacer el festival, y todos los jefes de delegación acuden a esa reunión. Y claro, ahí tienen que llevar los deberes hechos, ¿no? Porque este grupo de referencia decide el desarrollo futuro del formato, asegura la financiación, moderniza la marca, hace que se despierte interés por el evento y supervisan el trabajo de estos jefes de delegación. Es como si ellos tuvieran que presentar los deberes hechos, ¿no? Por ejemplo, Eva Mora tendrá que ir en marzo con los deberes hechos a este grupo de referencia. Le tienen que presentar las canciones, los artistas, qué peticiones escenográficas tienen. Bueno, todos nos acordamos del famoso PDF que Varey se queja que nunca llegó a esa reunión, ¿no? Y que provocó que su puesta en escena cuando llegó a Estocolmo pues no fuera la prevista. Bueno, pues teóricamente fue porque el jefe de delegación de TV entonces no llevó ese archivo, el PDF famoso.
Bueno, Federico Llano, si mal no recuerdo. Oye, haznos un poco de repaso para ver quiénes fueron los jefes de delegación de España, ¿no? Y cuéntanos algunos de sus hitos, si es que han tenido, claro.
Aquí esto es ya el trabajo de investigación, vamos, histórico, paleontológico, porque es muy difícil. Ya claro, no se llamaba, eso de jefe de delegación, ese nombre, era como jefe de expedición, entonces cuesta mucho buscarlo en los archivos. Pero tengo un amigo que es José Antonio Ayala, que se ha dedicado a rebuscar en los archivos. Y tras años de investigación tenemos lo siguiente. Bueno, empezamos en el año 79, en aquella edición de Jerusalén, en el programa figura por la delegación española María José Martínez. Y atención, que en televisión española todos conocían por Pepita Martínez, que suena a coña, pero para nada, fíjate. Pepita Martínez era una mujer de la casa, de estas de televisión española
de toda
Paseo
vida.
De La Habana del año 56. Y fíjate tú que en el año 69, cuando se organiza en Madrid, sabemos que ella era la encargada de gestionar la logística, porque dominaba el inglés y el francés. Y era toda una eminencia que llegó a tener despacho propio y línea directa con el director general de la casa.
¡Ojo!
Bueno,
sí.
Todas las crónicas cuentan que los países que participaron en el Festival del 69 se fueron encantadísimos por los detalles y agasajos que recibieron. Y una anécdota, mira, Javi. La delegación finlandesa, que era un dúo, un chico y una chica, y Arco y Laura, comentaron un ensayo que habían visto, que habían les habían contado que en un pueblo cerca de Madrid, esto de pueblo, sí, entre comillas, comían cerditos pequeños y que querían verlo. Y ni corta ni perezosa puso un autobús a todas las delegaciones para que fueran a Segovia a comer cochinillo, el célebre cochinillo.
Jorico Pepita,
o sea, que, claro,
¿no?
Ella, Pepita, atención al detalle, ella, vamos, y claro... ella iba invitada por la delegación, o sea, los que iban a ver Eurovisión por España, iba siempre ella y todos la Pepita, Pepita, y la felicitaban y decían que a ver cuándo organizaba. Eso cuentan. Bueno, Pepita luego se jubiló, etcétera, pero bueno, en los años 80 tenemos nombres como Carlos Tena, que fue un crítico musical y presentador de televisión, Javier Caballé, que crearía en los años 90 el Telepasión, el periodista Jesús Picatoste, los años de Pilar Miró, creemos que fue el que responsable de la delegación. De todos ellos, como digo, es algo difuso, porque no figura el nombre oficial de jefe de delegación, pero sí como que algo tuvieron que ver con Eurovisión y las decisiones que se tomaron. Y llegamos al 89, y esto ya es un dato verificado. Otra mujer de la casa, Charo González, figura desconocida como Pepita Martínez, pero fundamental en los éxitos de España del 89, Nina, 90, Azúcar Moreno, y 91, Sergio Dalma. Tenía la misión de traer el festival del 92, para ello tenía que ganar el 91 y construyó toda esa serie de éxitos, pues con Juan Carlos Calderón en el 89, atreviéndose con la valiente decisión de reclutar a Azúcar Moreno en el 90 y sobre todo con Sergio Dalma, pues que es una canción ganadora, para poder llevarse al Festival de Roma. A partir del Festival de Roma se encarga otra mujer de la casa, María Teresa Segura, más conocida como Maite Segura. Los que hayan visto festivales comentados por Iribarri, siempre la cita. Maite Segura en el público, tal, no sé qué. Bueno, pues Maite Segura estuvo la friolera de 10 años, del 91 al 2001. La vemos, por ejemplo, al lado de Anabel Conde en la Green Room, ¿no?, en aquella votación maravillosa. Luego ya Federico Llano entra con la fiebre de OT en 2002 hasta 2016. pues 14 años nada más y nada menos
Madre
que estuvo
mía.
Federico. Ahí es cuando se produce su dimisión, entra Ana María Bordas, cuyo recorrido va del 17 al 21, y ahora, tras estos cambios tan profundos en Radio Televisión Española, tenemos a nuestra querida Eva Mora, que en 2012 acudió como periodista de TV a Bakú y ya se unió a este maravilloso mundo de Eurovisión. Se enganchó, la picó el gusanillo y aquí está de jefa de delegación.
Y que ya la hemos escuchado en la entrevista, que dice que está encantada con lo que ha hecho en estos 100 días y que no se va, que ella quiere seguir, que tiene muchas ganas. Así que ojalá tengamos mucho Eva Mora para el rato y que sobre todo los éxitos le acompañen. La verdad que me ha sorprendido porque parecía una misión sencilla esto de descifrar qué hace un jefe de delegación. Y la verdad es que, Iván,
Hasta
es que
ahora.
es todo mucho más complejo de lo que parece, ¿eh? Madre mía.
Pues Javier, es como llevar un ministerio prácticamente, ¿eh? Porque es complejo, complejo, complejo.
Madre mía, y bien, también lo ha dicho Eva, ¿eh? Cumpliendo los tiempos, los plazos, que no se escape nada y con mil detalles que conforman este trabajo del jefe de delegación y
Y
así luego.
mil personas como los seleccionadores de fútbol diciéndote lo que tienes que hacer,
Bueno,
claro.
nosotros los primeros, los eurofans, aquí diciéndole esto está
Somos
bien, esto está mal,
terribles.
¿por qué haces una
Somos
rueda de
terribles.
prensa solo para decir que hay 900 canciones? En fin, bueno. Oye, Iván, gracias siempre por estas lecciones de historia y por descubrirnos pues a Pepita y al resto de personas que han, bueno, pues llevado las candidaturas de Televisión Española para Eurovisión.
Sí, si alguien sabe algo más, por favor, que contacte con nosotros, que estamos súper interesados en conocer y poder hacer biografías de estos jefes de delegación que tuvieron que hacer cosas
Un
interesantísimas.
submundo, sin
Muchas
duda
gracias,
alguna.
Javi.
A ti, Iván, adiós.
Un abrazo, chao.
Pasaporte a Eurovisión.
COPE, estar informado.